Facilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio de Bolsa y Viernes con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Vamos a darle velocidad a esto que se nos acumula el trabajo. Roberto, te dejaba pendientes antes de irnos a las noticias. Microsoft, compradas a 2,46, Apple a 150, pedía Elena stop de beneficios. También Qualcomm y Uniper, que nos preguntaban en el chat de YouTube. Venga, ¿qué has visto?
Muy bien, pues vamos con Microsoft. A ver, tenemos que pensar que hace tres días, bueno, y ahora mismo, está a un 4% de sus máximos históricos en precios de cierre, ¿no? Por lo tanto, hombre, claro que se puede ir por encima de ellos, ¿no? Pero eso de momento, entre todos los grandes, solamente ha sucedido con Nvidia por el tema de la inteligencia artificial, resultados y demás, ¿no? Pero yo aquí empezaría, y me parece perfecta la pregunta, en el sentido de dónde... A ver, el stop que nos pide el gráfico es 316. Yo, mientras aguante por encima, bueno, pues puede subir un 3, un 4%, o irse por encima, ¿no? Evidentemente, pero sí, 316 es donde yo establecería el stop. Tres cuartos de lo mismo le sucede a Apple, ¿no? Que yo creo que está próximo a morir de éxito, en el sentido de que está a un 2% de sus máximos históricos, ¿no? Por lo tanto, lo mismo, establecer un buen stop. El origen del último hueco en 175 o, en última instancia, el soporte horizontal que nos deja en 170 debieran ser ya el stop de beneficios. Mientras tanto, pues nada, a aguantar. Está en dos títulos excelentes, aunque yo procuraría rotar, pues esto, a un Alphabet, a un Adobe. Lo que pasa es que Adobe hay que tenerlo muy en cuarentena. Me refiero por los movimientos tan volátiles que tiene. ASML Holding, Meta, a mí me parece de los grandes, de los mejorcitos en el momento actual, pero sí, procuraría rotar simplemente porque el recorrido potencial empieza a ser escaso. Qualcomm me parece también una muy buena opción, porque me parece que no nos lo preguntaba porque ya las tuviera, ¿no?
Te leo. No. Adentro en ambos a precios actuales, sí. Otra compañía nos daba escala, a ver si nos da tiempo.
Vale, pues Qualcomm dio, y lo comentamos también la semana pasada, dio una excelente ocasión de entrada cuando se acercó al soportazo de 103. Aquí lo vamos a ver, claro, sobre todo si echamos más para atrás el gráfico, comprobamos el... No era este título. Pero vamos, que está en un soportazo que viene funcionando desde octubre del año pasado, ¿no? Y efectivamente todo ha sido tocarlo y para arriba. A mí me sigue pareciendo una buena opción. El origen del último hueco en 110 me parece que perfectamente debiera ser el stop de esa posición, ¿no? Y nos quedaba
Uniper.
Vamos a ver.
Cuéntame. si lo encontramos.
Bueno, pues ahí en el gráfico se ve claramente que es que en 5 jornadas ha pasado de 4 prácticamente a 7.15. Aquí, ¿qué se hace? Si ya las tiene en cartera, también protegerse y mucho. A ver, a mí no me gustan dos cosas en el momento actual de Uniper, ¿no? Pese al subidón que lleva. Y es que prácticamente ha vuelto a sucumbir ante la tremenda resistencia que tiene en 7.70. Pero lo peor es la vela que nos deja ayer, que parece talmente un patrón de giro a la baja en forma de arami bajista, ¿no? Por lo tanto, aquí ni siquiera le diría que el origen del último hueco porque queda lejos. Simplemente, si ya las tiene en cartera, si hoy vuelve a amanecer en negativo, yo me las quitaría.
Vale. Oye, semiconductores, ¿les queda recorrido?
Yo creo que a algunos de ellos sí, ¿no? A ver, es el único de los grandes y de los que venían tirando del mercado que ayer no logró un nuevo máximo, ¿no? Pero se quedó próximo, y me refiero a precios de cierre. Si esto ha de continuar al alza, y en principio parece que eso es así, sí, yo confiaría en este caso pues en ASML Holding sobre todo, ¿no? Pero sí, tienen buena pinta. Lo que pasa es que aquí la volatilidad es muy alta, por mucho que ahora mismo el VIX esté en niveles que no veíamos desde hace muchos años, ¿no? Es decir, un grado de confianza total, no hay temor alguno. Estamos en el mejor momento histórico de la economía de Europa, en fin. No.
¿Y a cuál le queda recorrido?
¿A cuáles?
Sí.
No, sobre todo a los Nasdaq y al de semiconductores de Filadelfia. También en gran medida, pero yo ahí me metería directamente en el índice, en el S&P 500.
Vale.
En Europa, hombre, hasta alcanzar los máximos anteriores, que es desde donde venimos, para que puedan subir a un 3%, yo creo que sí, que perfectamente da. Pero mayor recorrido potencial tienen los Nasdaq, ¿no? Y eso que llevan subido en lo que va de año un 32%.
Ya. ASML, ¿con cuál otro te quedarías?
Claro, también, ¿perdón?
ASML, decías que sí, ¿y a cuál otro? ¿A Nvidia ya le queda algo de más?
Sí, ASML Holding, y quizá ya no tanto dentro de los semiconductores, pero sí Alphabet, Netflix y Meta. Para mí esos son los tres que mejor pueden seguir haciéndolo. Y digo seguir haciéndolo porque ya lo vienen haciendo bien, ¿no? Pero aún así su recorrido potencial es amplio.
Vale. Venga, vamos con un mensaje de audio.
Buenos días. Me encuentro con un poco de liquidez y quisiera, si el señor analista me puede indicar un valor para entrar, me da igual que sea del mercado continuo que del IBEX 35. Que tenga buen aspecto técnico para entrar ahora y a ver si rascamos algo para vacaciones del verano. Gracias y que pase un buen día.
Pues venga, directa.
A ver, yo en esta situación optaría por Almiral. Almiral porque está en una con un aspecto técnico, bueno, de hecho ya está subiendo un 2%, ¿no? Ha llegado a un soportazo, este era el que realmente quería que se viera bien en pantalla, el soportazo desde el que está tratando de rebotar, que fueron los mínimos de marzo de 2020, ¿no? Y que a lo largo del tiempo ha venido funcionando como soporte y parece que puede seguir funcionando. Así que con un stop loss ligeramente por debajo de 8.10, a mí me parece una de las mejores opciones en el momento actual. Tampoco tienen mala pinta ahora otra vez de nuevo ArcelorMittal o acciones, porque también nos ha dejado ayer un patrón de giro también, un arami alcista. Pero sobre todo Almiral. Sí.
Venga, otro audio.
Muy buenos días. Me gustaría preguntar a don Roberto por tres valores. KPN, Deutsche Telekom y Telefónica. Muchas gracias y un saludo. Querría soportes y resistencias.
Pues venga, rapidito.
Bueno, KPN lo tenemos en pantalla. El soporte es muy claro. Es la zona de 3.19, ahí lo tenemos, muy próximo al nivel actual. Si queremos darle un poquito de margen, pero no demasiado, en la zona de, sí, 3.18, 3.17, es que no hay más. Y resistencias también ha demostrado claramente cuál es su resistencia importante, que es 3.35, ¿no? Está metido ahí, se ve claramente en un lateral, pero en el que visita bastante más veces el soporte que la resistencia, lo cual en principio tampoco es muy buen síntoma, ¿no? Deutsche Telekom, que parece que ahora quiere volver a reaccionar después de haber tenido una corrección, además yo diría que perfecta, en forma de zigzag, ha ido a buscar solo uno de los primeros niveles de Fibonacci de lo que fue la última gran subida que comenzó en 17.30, ahí lo tenemos, en precios de cierre. La zona de 20.90 ha servido para detener el deterioro del precio y desde ahí está tratando de reaccionar. Pero ya que nos pregunta por soportes y resistencias, primer soporte importante, 20.50, resistencia importante y casi inmediata, o sea, la siguiente, 22.10. Pero puede que esté dando otra vez señal de entrada, si bien nunca dio señales de salida contemplando el medio y largo plazo.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Querría, por favor, preguntar por Endesa. Ayer me pareció que rompió los máximos de los últimos 12 meses y era para ver cómo ve la acción, si la ve alcista, cuál sería la próxima resistencia. Ahora mismo la tengo en una ganancia de un 4%, entonces para que me aconsejara él.
Muy bien, muchas gracias, Ana. Vamos con Endesa. Venga.
Yo aquí lo que tendría ya es mucha precaución, porque los máximos históricos los tiene en 21.38 y estamos en 20.60, es decir, estamos tan próximos a los máximos históricos que yo creo que hay que estar más pendiente de que, por mucho que efectivamente ayer rompió, sin confirmar aún, eso podría suceder hoy, pero de momento no, rompió la resistencia de 20.50, pero es que no lo está haciendo con los filtros pertinentes aún, ¿no? En todo caso, dos hechos relevantes. Ese, que aún no ha confirmado, y segundo, por muy bien que quiera hacerlo en breve, se va a encontrar con sus máximos históricos. Yo, puesto que ya los tiene en cartera, le diría que en el corto plazo no permitir que se nos vaya por debajo de la apertura de ayer, y estamos hablando de la zona de 20-30. Yo no permitiría más caída.
CaixaBank compradas a 3.12, Indra compradas a 11.66. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o se puede seguir esperando? Sobre todo CaixaBank, pregunta Olga. CaixaBank 3.12, Indra 11.66.
Sí, CaixaBank, no tanto por su aspecto general, que en el fondo aquí lo que nos está dejando es casi una formación triangular y por lo tanto de indefinición, sino por el hecho de que el índice sectorial bancario europeo, con diferencia el índice más rezagado en Europa, bueno, pues ahora parece que quiere reaccionar desde un soporte importante, aquí lo estamos viendo, y por lo tanto creo que merece la pena confiar también en CaixaBank, con una siguiente resistencia muy próxima, en 3.63, y otra bastante más importante en los entornos de 3.80, ¿no? Así que sí, yo creo que en principio merece la pena seguir confiando en CaixaBank, y solo por debajo de 3.42 habría que cancelar posiciones.
¿Y en Indra?
Y en Indra, vamos a ver, que hoy es de los poquitos que está ligeramente en negativo. A ver, viene desde los máximos en 12.75, viene con una secuencia pues que aún no ha quebrado, de máximos y mínimos decrecientes. Y eso solamente sucederá por encima de 12.10. Luego, recuperar la confianza como para pensar en una cierta neutralidad del título solo por encima de 12.10. Por otro lado, yo estaría mucho más pendiente, dada que la secuencia no es bonita, estaría mucho más pendiente de que bajo ningún concepto se me fuera por debajo de 11.15, que fue el origen del último impulsito alcista.
Venga, tres valores. estoy pensando reducir mi inversión en Tesla para entrar en JD.com. ¿Qué te parece? Y si le puedes decir algo también sobre Alibaba. ¿Cambiarías Tesla, reducirías inversión en Tesla para entrar en JD? ¿No? ¿O no? ¿O desharías Tesla directamente? ¿O te quedarías? ¿O qué? Y un poquito de Alibaba, venga.
A ver, JD sigue con mal aspecto, ¿no? Únicamente ayer, que efectivamente tuvo un tirón alcista que lo ha llevado a situarse por encima de lo que anteriormente era el soporte en 33.95, en un movimiento que a mí no me parece lo suficientemente claro como para tomar posiciones, ¿no? De hecho, viene con una secuencia también horrorosa de máximos decrecientes. Es un título que yo al menos solo trataría de incorporar a cartera por encima de 38. Mientras tanto, creo que hay que dejarlo en cuarentena y si ya los tiene en cartera, estar muy pendiente de los mínimos que nos ha dejado recientemente en 31.60. No. Sé que queda muy largo.
Lo que tiene en cartera es Tesla, porque dice que si se reduce inversión en Tesla...
Ah, es verdad. No. Yo cambiaría Tesla porque me parece que de los grandes es el que menos aspecto alcista tiene. De hecho, aún no lo tiene. Puede que sea así si es capaz de confirmar por encima de 220, que fijémonos qué tremenda resistencia, porque en su momento fue soporte.
Pero no
si por encima de 220, pero yo no lo cambiaría por JD. Cualquiera de los que he mencionado anteriormente me parecen mejores opciones.
Recuérdamela, ¿serán Alphabet, Meta, Almiral aquí en España?
Sí, Alphabet, Meta, Netflix, en otro orden de actividad, incluso son en el mercado americano.
¿Cuál has dicho que se ha cortado? ¿Cuál has dicho que ha habido un punto ahí que se te ha cortado?
Verizon.
Vale.
Y en el mercado europeo, pues ahora mismo ya he comentado Almiral, y si acaso EDP, la portuguesa, y Telecom Italia.
Vale. Venga. Acciones renovables. Las tengo a 35.50, dice José Antonio. Acciones renovables. Acciones energía, ¿no?
Sí. A ver. Pues aquí también se ve muy claramente en el gráfico qué secuencia tan fea de máximos y mínimos decrecientes. Pues para que eso cambie tiene que situarse por encima de 32.40. Mientras tanto, sigue teniendo la misma pinta técnica, es decir, bastante fea. Por añadidura, hace ya tiempo que el título perdió el máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue toda la subida desde 25.80, y esto fue pues en febrero o marzo, ¿no? Con lo cual, el aspecto sigue siendo feo y de momento absolutamente nada invita a pensar. Primero, ya no solamente en que no invita a comprar, sino que invita a pensar que probablemente continúe cayendo.
Venga, sí, pues rapidito. Muy bien, Roberto. Paco, si le puedes analizar Celnex y Meliá. ¿Está para comprar Meliá? Que pregunta también otro aquí, Manuel.
Creía que me estaba preguntando por la acción Paco. Y digo,
no es una. O sea, te lo hubiera buscado, pero no es el caso.
Celnex, si está para comprar.
Sí, un oyente, Paco, pedía análisis de Celnex y Meliá, y luego otro, Manuel, si está Meliá para corto, para comprar, para el corto plazo, pero para entrar largo.
Sí. A ver, Celnex está en un lateral vistoso, con base en 36.70, 36.70, y techo, pues no muy lejano, es decir, el rango es escaso, en 39. Bueno, pues lo que antes suceda, que rompa por arriba o por abajo. Es verdad que si echamos un poquito más de perspectiva, la resistencia en 39, ahí se ve claramente, es horrorosa. Por lo tanto, si es capaz de superar la zona de 39, pues sí, probablemente esté transmitiendo las señales necesarias para comprar. Mientras tanto, creo que hay que simplemente vigilarlo y poco más.
Meliá, ¿está para comprar?
Y Meliá, si está para comprar. Otro que también tiene que superar resistencias para que efectivamente nos dé esa señal, ¿no? ¿Cuál es la resistencia? 6,60. Bueno, mientras esté por debajo, yo creo que no se dan las circunstancias para comprar. A ver, podríamos entrar en el momento actual para buscar un recorrido hasta esos 6,60, ¿no? Al fin y al cabo, el stop lo tendríamos, claro, yo no le pondría, puesto que lo vamos buscando un movimiento de a duras penas un 5, un 6%, pues como mucho un stop loss del 2%. Bueno, podríamos buscarlo.
Venga, termino rápido. Stop para Grifols, preguntaba también Manuel. Está dentro a 11,2. Y con ese nos vamos.
Grifols.
11,2. Stop.
Pues sí, es que lo tiene muy pegado. Va ganando un 1,5%, ¿no? Aquí es que el único soporte es el mínimo que nos dejó anteayer en la zona de 10,65, que por otro lado, como se ve en el gráfico, es la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. La verdad es que es el único soporte, y sé que eso es perder dinero con respecto a su nivel de entrada, pero es el único soporte claro que nos deja a corto plazo.
Nos vamos. Roberto Moro, www.robertomoro.com, Apta Negocios. Cuídate mucho, que vaya muy bien este fin de semana. Y a ver la semana que viene que nos depara los mercados. Hasta la
muy
próxima.
Muy bien, aquí estaremos.
Otra. Adiós, Roberto. Gracias.
Bien, pues, chao.
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja en más de 750 CFDs de las principales acciones USA, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no?
El jamón, sí, de siempre, sí.
Legado ibérico del pozo.
Siempre sale bueno. ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hablamos de inversión de impacto y lo hacemos con Q-Impact. Está con nosotros su socio director, que es Pablo Valencia. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Sois una gestora española independiente, especializados en la inversión de impacto. Inversión en private equity, ¿no? Vosotros, cuéntame un poco qué hacéis, para que yo me aclare.
Nosotros lo que hacemos es invertir en pymes, en compañías que ya sean rentables, pero que estén comercializando productos y servicios que contribuyan a mitigar problemas sociales y medioambientales. Uh-huh. Es decir, invertimos con este doble prisma de buscar inversión rentable, pero que a la vez contribuya a traer soluciones a problemas acuciantes que tenemos a día de hoy.
Cuando hablas de pymes, ¿qué tamaño tienen que tener esas pequeñas y medianas empresas?
Nosotros invertimos a partir de entre 1 y 5 millones de EBITDA en el espacio que llamamos de capital crecimiento, donde en España hay muy poquitos inversores. Y sin embargo, es la principal fuente de riqueza y de empleo, ¿no? Las pymes representan el más del 60% del PIB y el 75% del empleo, y sin embargo reciben menos del 15% de la inversión. Y ahí es donde estamos nosotros contribuyendo a mejorar el paisaje español, ¿no?, de las pymes, y a hacer que se conviertan también en agente de cambio a problemas sociales y medioambientales.
Claro, vamos luego con esa segunda derivada. Son pequeñas y medianas empresas, ya me has comentado el tamaño, pero que no cotizan.
Son empresas privadas.
Claro, entonces es un fondo de capital riesgo.
Correcto.
Vale. ¿Desde cuándo estáis en el mercado?
Nosotros lanzamos el primer fondo en enero de 2020 y en diciembre de 2022 cerramos el primer fondo con 10 inversiones y hemos lanzado ya un segundo fondo con un objetivo de 120 millones, igual para seguir participando en capital crecimiento con un enfoque un poco más amplio, donde estamos invirtiendo ya en España, Portugal y sur de Europa.
Uh-huh. ¿Enfoque más amplio por la región o también por el tipo de compañías?
Buscamos compañías que tengan ese potencial de ser campeones regionales y que se puedan también internacionalizar. Queremos contribuir con algo más de escala a poner encima de la mesa soluciones a problemas acuciantes que van desde la inclusión social a la transición ecológica en sus mercados más desabastecidos.
Háblame de alguna de esas empresas.
Por ejemplo, la última inversión que hemos hecho, tratamos de decarbonizar el sector industrial, que es uno de los más difíciles de decarbonizar, ¿no? Sobre todo los procesos térmicos, así que hemos invertido en una compañía de La Coruña que se llama Bioenergy Ibérica, que lo que hace es aprovechar residuos de empresa para alimentar calderas de biomasa que contribuyen a reducir las emisiones de gas. Es decir, aprovechamos el 100% de los residuos de procesos fabriles y reducimos el uso de las calderas de gas y, por tanto, tanto la factura de gas como las emisiones. Son procesos de economía circular muy eficientes.
¿Y en esa compañía habéis invertido en el Fondo 1 y también en el Fondo 2?
Correcto. Es una compañía con un potencial enorme de crecimiento y esperamos poder acompañarla en todas las oportunidades que tiene, que ya está trabajando con grandes multinacionales. La primera inversión es con Nestlé, de hecho, en la fábrica más antigua de chocolate de España, y estamos ampliando esa planta igual con otras marcas que tienen ese compromiso de llegar a emisiones cero para 2050.
No, vosotros buscáis un impacto medioambiental, pero busquéis también un impacto social.
También. Lo buscamos en el qué y también, por supuesto, en el cómo operan estas empresas. En el qué hemos invertido en distintas iniciativas para favorecer a colectivos más desfavorecidos. Por ejemplo, hemos invertido en un centro especial de empleo que da oportunidades a personas con discapacidad para trabajar en procesos fabriles de alto valor añadido. Tenemos cerca de 600 personas, de las que 200 son con alta discapacidad, que están trabajando con niveles de productividad similares a cualquier operador de la industria, en equipos de trabajo liderados por ingenieros y haciendo distintas tareas en distintos procesos fabriles, desde fabricación de componentes electrónicos, fabricación de coches o en el sector alimentario.
¿Cómo detectáis a esas pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo es el proceso de primero conocerla y luego estudiarla y decir, esto es donde yo quiero invertir? Porque creo que hay futuro, creo que hay rentabilidad y creo que, bueno, estoy seguro de que va a haber impacto.
Nosotros, a diferencia de la inversión tradicional, empezamos por el problema. Empezamos a analizar las posibles soluciones y a partir de ahí ponemos en práctica ya la metodología de selección de inversiones de capital privado. Por ejemplo, si nos pusimos uno de los problemas más graves que tenemos en España es el paro juvenil. Nos sentamos con especialistas en educación y en empleabilidad y nos señalaron áreas donde podíamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de vocaciones técnicas en chicos en edad escolar o, por ejemplo, en la modernización de la formación profesional. Pues hemos invertido en estos dos sectores para crear un campeón nacional de actividades de robótica y programación para chicos de 6 a 16 años y hemos invertido en Link FP para crear un campeón nacional de formación profesional que apueste por carreras de alta empleabilidad y por acuerdos con empresas para hacer esa colaboración más estrecha.
Apoyáis con el capital, pero apoyáis también con vuestro conocimiento y experiencia, como un private equity.
definitivamente. Tenemos un nivel de involucración muy alto. Como apoyamos a las compañías no solo a nivel estratégico desde los consejos, sino que ayudamos a mejorar todos sus procesos, también les ayudamos en sus planes de crecimiento y en nuestro caso apostamos mucho por el propósito de las compañías. Les ayudamos a medirlo y a comunicarlo para que ese propósito se convierta también en una ventaja competitiva y que rompamos el estigma de que la emisión de impacto es menos rentable. No, no solo es menos rentable, sino que es más rentable y más sostenible a largo plazo, porque como consumidores tendemos a comprar productos de las compañías con las que empatizamos, como empleados también queremos trabajar en ese tipo de compañías y eso genera valor que nosotros tratamos de capitalizar.
Claro, y me has dicho algo muy importante, lo medís, ¿no? Porque queréis un impacto real y queréis medirlo para que sea más creíble y también para que la ola y el contagio sea mayor, ¿no?
Correcto, lo medimos igual que las métricas financieras y lo comunicamos y lo verificamos de forma independiente para que efectivamente tenga esa credibilidad y sea un elemento más en la toma de decisiones de gestión, que eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros como inversores y también como gestores de empresas.
Cuando tomas la decisión de inversión, que busques rentabilidad, que busques también controlar el riesgo, pero al mismo tiempo que busques dentro de tu ADN un impacto medioambiental y un impacto social.
Eso es lo que tratamos de hacer desde el sector, de romper el binomio riesgo-rentabilidad y hablar de riesgo, rentabilidad e impacto en la toma de todas las decisiones.
Y poner las luces de largo alcance. Hablamos de largo plazo, ¿no? Estos son inversiones y son apoyos a esas pequeñas y medianas empresas y a ese entorno de largo recorrido.
Es a corto y a largo, ¿no? Cuando tienes un enfoque más amplio, pues beneficia a todo el mundo y genera valor no solo para la compañía, sino también para la sociedad y todos salimos ganando. Eso es lo que se trata.
¿Os dirigís al inversor institucional?
En nuestro caso, sí.
¿Pero el inversor institucional realmente tiene en mente que puede y debe invertir por rentabilidad, pero también por impacto en este tipo de compañías, en este tipo de vehículos?
Cada vez más. De momento, las oficinas de familia son las primeras que se han animado. Ya hay algún inversor institucional que empieza a tener en bolsillos para la inversión de impacto. Desde luego es una práctica mucho más generalizada en países del norte de Europa. Y en España empezamos a dar los primeros pasitos. Nosotros queremos contribuir al desarrollo de este sector de inversión porque realmente la capacidad de generar cambios y además rentabilidad es brutal.
Porque aquí me da la sensación de que en España sí que se busca esa inversión de impacto, o dicen que la buscan, o una inversión socialmente responsable, pero más a través de vehículos de renta variable y menos a través de este tipo de vehículos, ¿no?
Sí, en general, la inversión institucional en España tiene poca alocación a capital ilíquido, ¿no? Que son los fondos de private equity, de capital privado, y menos aún a fondos de impacto. Con lo cual los bolsillos a los que podemos acceder en España son aún pequeños. Poco a poco se van desarrollando, pero es una industria que todavía está dando los primeros pasos en Europa, a diferencia de lo que pasa en Suiza, en Holanda, en países nórdicos, donde nadie presenta ya una propuesta de inversión sin que vaya acompañado de un informe de impacto.
¿Y por qué aquí todavía no?
Buena pregunta. No hay casos de éxito, es una industria todavía joven. Los primeros inversores de impacto nacimos en el año 2019-2020. Estamos empezando a ver los primeros casos de éxito y estamos empezando a romper ese prejuicio, ¿no? Que parece que cuando haces inversión de impacto es cuasi filantrópica y lo que estamos viendo es que no, que efectivamente creamos un valor a largo plazo, tanto social, medioambiental como financiero. Y eso es lo que tenemos que poner con hechos y poco a poco pues iremos convenciendo a más inversores para que se unan a esta preciosa aventura.
Bueno, y además es que es preciosa, como tú decías, y es rentable, ¿no? Y uno además lo ve, lo toca, que es economía real. Y como dices, España entiendo que es una auténtica joyita porque tiene un ecosistema de pequeñas y medianas empresas muy diverso, con mucha innovación también, hay mucho talento y yo creo que además de ser diverso, como muy pegado a la realidad, a las necesidades que tenemos como sociedad, como personas, como economía, ¿no?
Totalmente. Las pymes en España es el principal sector de la economía y nosotros queremos contribuir a que también sea el principal agente de cambio social.
Oye, por recapitular, Pablo, tenemos ese primer vehículo ya lanzado, ya cerrado, 10 años, ¿no? ¿El objetivo del vehículo son 10 años?
El objetivo son 10 más 2, pero ya estamos viendo la primera liquidez incluso en el año 2. para este año pues esperamos haber devuelto casi la mitad de los compromisos.
¡Buf! Eso es ir muy deprisa, ¿no?
Estamos demostrando con hechos que la inversión de impacto funciona.
Y el segundo vehículo, que está todavía abierto, dirigido a inversor institucional...
Lo hemos lanzado en diciembre de 2022 con un objetivo de 120 millones. Tenemos aproximadamente la mitad ya suscrita. Y bueno, estamos en proceso de fundraising durante todo este año.
¿Y las inversiones ya las tenéis localizadas todas, casi todas? ¿Cómo es?
Hemos hecho ya la primera inversión en Bioenergy Ibérica. Hemos hecho otra, estamos cerrando otra inversión ahora para apoyar al problema de los jóvenes con cuadros de ansiedad y depresión a través de una red de gabinete de apoyo psicológico. Y cada mes nosotros lanzamos unos mapas de investigación sobre distintos sectores que nos van dando nuestros potenciales campeones, ¿no? Con lo cual, cada año nos centramos en un problema y en un sector. Y vamos anticipando las inversiones que haremos dos o tres cada año.
Claro, y en total, ¿cuántos potenciales campeones van a estar dentro de este segundo vehículo?
Entre 10 y 12.
10 y 12. Pues Pablo Valencia, socio director de Q-Impact, enhorabuena, a seguir trabajando y a seguir generando ese impacto social, medioambiental y también aportando rentabilidad.
Gracias a vosotros, Susana.
A seguir trabajando. Un abrazo, gracias.
Gracias.
El Pozo Alimentación expone sus soluciones de alimentación en la feria más importante de Corea del Sur. La feria Seoul Food and Hotel 2023 supone una gran oportunidad para la compañía, ya que este país importa más del 80% de los productos que necesita para su consumo interno. Corea del Sur ocupa el puesto número 12 en el ranking de países destino de las exportaciones agroalimentarias españolas. Además, es el quinto mercado extracomunitario más importante y el tercero de Asia, por lo que representa un mercado con grandes desarrollos para los productos españoles.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero, por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91-737-4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Estamos a las puertas de un cambio de ciclo político que no va a limitarse a un eventual cambio de gobiernos en el año electoral. España, como el resto de países, tendrá que afrontar en 2023 una serie de nuevos desafíos provocados en gran parte por unas transformaciones geopolíticas y geoeconómicas que están remodelando el orden mundial. Hoy en Capital Intereconomía les presento la alternativa, desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo. Está con nosotros Rafael Pampillo, Castellón. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Oye, muchísimas gracias por acercarte a los estudios y por presentarnos esta obra que has coordinado con firmas muy interesantes, con Íñigo Fernández de Mesa, con Emma Navarro, con Gregorio Izquierdo, con Sebastián Albella, con Julio Pomés, con Pilar González de Frutos, con Alicia Coronil.
Todos amigos.
Sí. Oye, ¿es casualidad que hayáis presentado este libro justo en la semana del adelanto electoral?
Pues la verdad es que no. Lo habíamos terminado y lo queríamos presentar antes de las elecciones municipales y autonómicas, y así fue. Se ha presentado y la verdad es que se ha vendido muy bien y se está recogiendo con mucho éxito.
Subtituláis El sorpaso de la moderación. ¿Me lo puedes explicar?
Sí, bueno, ya hemos visto que el gobierno que tenemos ahora es un gobierno más bien conflictivo, más de confrontación. A mí me parece que el prólogo de este libro, que lo hace Alberto Núñez Feijóo, pues es una persona más moderada, más tranquila. Creo que es sin duda alguien que va a hacer unas políticas más adecuadas de las que se están haciendo ahora para aumentar el crecimiento económico. Si tuviéramos que sintetizar todos los capítulos del libro, diríamos que va dirigido a que la economía española crezca más rápidamente. No se debe olvidar que es el único país que está saliendo ya de los niveles que teníamos en la pandemia. O sea, que ya este segundo trimestre probablemente estemos en los niveles pre-COVID, pero es que es el último que llega a esos niveles.
¿Cuáles son los tres principales desafíos desde el ámbito político a los que se enfrenta España?
A mí me parece que el primero es el empleo, la necesidad de romper la esquizofrenia que existe en España entre las vacantes. Parece que 7 de cada 10 empresarios confiesan que no encuentran trabajadores para sus empresas, y tenemos 3.100.000 desempleados en la encuesta de población activa del primer trimestre de este año. O sea que hay muchos parados y hay vacantes libres.
¿Y esto cómo lo solucionamos?
Lo solucionamos, como se dice en un capítulo, mejorando la formación profesional, apostando por la excelencia, considerar que la gente tiene quizá demasiados dineros que le llegan de subvenciones, de bonos, de ayudas, de rentas básicas. Todo eso hace que mucha gente se paralice y que no esté dispuesta a trabajar. Entonces hay que facilitar que la gente quiera trabajar. Es horrible que, teniendo parados en España, tengan que venir del extranjero trabajadores de todo tipo, pero muchos de baja cualificación, para ocupar puestos libres que tenemos en España. O sea que a mí me parece que la formación profesional y la reconversión de oficios es la mejor línea, lo que hace Alemania, que tiene una tasa de paro bajísima, aunque esté en crisis, es la mejor forma de que esa gente que está parada se ponga a trabajar, la formación dual.
El primer desafío, el empleo. ¿El segundo?
El aumento de la productividad, para lo cual hace falta gastar más en investigación y desarrollo e innovación. España gasta el 1,3% del PIB. El resto de los países de la OCDE, donde están Chile, por ejemplo, o México, tienen una media del 2%. España está muy retrasada en tecnología. Y eso en parte se debe a que el sector público empresarial tiene un porcentaje mucho menor, 60%, que el 70% de los países grandes como Francia, Alemania, Italia, o el 80% que gasta China o que gasta Estados Unidos por parte del sector público. El sector público, digamos, bueno, yo me he confundido, me he hecho un lío, me he hecho un lío. No, vamos a ver, el sector público investigador en España gasta un 40%, que es más en porcentaje de lo que gastan otros países. Y el sector empresarial gasta el 60%. El sector empresarial en países europeos gastan el 70% de la I+D. Y en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos gastan el 80%. Es decir, un sector público investigador muy potente en España, pero que no conoce, no reconoce, no adivina qué necesita el tejido empresarial.
Uh-huh. ¿Y el tercer desafío?
Y el tercer desafío que nos planteamos son las instituciones. Uh-huh. Por eso hay gente que escribe en el libro sobre la necesidad de la independencia del Poder Judicial, la independencia de los organismos reguladores. Tenemos ejemplos claros de cómo pues se han inculcado pues los derechos de los ciudadanos con la ley de la vivienda. Tenemos muchos problemas de inseguridad jurídica y tenemos Ferrovial. Es decir, han puesto un impuesto a las constructoras, han puesto un impuesto a la banca y un impuesto
a las
energéticas, y vendrán las constructoras detrás porque harán mucho dinero, sin duda, después de la guerra de Ucrania, que hace falta poner en marcha pues toda la reconstrucción de obra pública, pues redes ferroviarias, redes eléctricas, pues plantas de generación de electricidad, edificios, todo eso. Las empresas españolas son muy importantes.
Bueno, la verdad es que desde el punto de vista económico tocáis en el libro muchos temas, además con plumas y con economistas de reconocido prestigio. Habléis de transición energética con Nemesio Fernández de Cuesta, del sector agroalimentario con Adolfo Díaz Ambrona. Bueno, una auténtica delicia.
Con descarbonización de Aima Navarro.
Sí, el tema también de la eficiencia del gasto público en España con Gregorio Izquierdo, que se lo sabe todo, que tiene ahí todos los números en la cabeza. Habláis también de la necesidad de fortalecer las instituciones, los reguladores, los supervisores también, con una voz más que autorizada, que es Sebastián Albella. ¿Qué pretendéis con esta obra?
Pues esta obra es para que el que gane las elecciones próximas tenga unas guías para que España sea cada vez más fuerte. El índice de competitividad del World Economic Forum nos sitúa en el lugar 25, que es de los últimos, de los mejores o el primero de los peores. Pero dentro de ese índice de competitividad, el sector público, en vez de estar en la media, en el 25 que está España, está en el 50. O sea que tenemos un sector público muy poco eficiente. Entonces, con esta obra lo que pretendemos es que aquellos que se hagan cargo del gobierno después de estas elecciones, en esa fecha tan horrible, ¿no?, que es el 23 de julio, pues tengan unas guías que les puedan ayudar a sacar adelante España.
Uh-huh. El prólogo es de Alberto Núñez Feijóo. ¿Lo habrá leído detenidamente?
Sí, lo ha leído y le ha gustado.
Porque además de hacer un diagnóstico, proponéis soluciones, que es lo interesante. Decís, esto es lo que tenemos, pero la solución para mejorar esto son X, X y X en cada uno de los capítulos con esas personas autorizadas.
Efectivamente, la alternativa, que es el libro, marca políticas económicas. Pero no solo para que Núñez Feijóo la siga, también para que la siga Sánchez, si Sánchez ganara las elecciones.
Bueno, ahí lo veo un poco más complicado, ¿no?
Bueno, allá él que se lo lea el libro, a ver si le interesa.
Porque en el fondo del libro también se emana la necesidad de dar más poder a las personas, de dar más responsabilidad a las personas, al individuo, y también al papel de la empresa y del empresario.
Un protagonismo mayor a los empresarios.
Claro, con lo que le ha azotado el Partido Socialista y sus compañeros de gobierno.
O sea, que las empresas son las que crean empleo duradero a largo plazo. Y entonces, a mí me parece que la seguridad jurídica que deben tener las empresas es muy importante.
Uh-huh. Y también el calmar un poco, por parte de ambos líderes, de Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez, el ruido político. Ahora que de aquí a las elecciones hagan una campaña, no sé si lo conseguirán, limpia.
Tranquila, serena,
sosegada, con argumentos y con propuestas de verdad, pero no con ruido, porque el ruido les viene mal a los de dentro y también a los de fuera, y menos en un año como es este, el de la presidencia europea por parte de España, ¿no?
Bueno, una presidencia que es importantísima.
A ver si la aprovechamos, ¿no?
Ojalá, pero con las elecciones por medio es más complicado.
Bueno, por medio no, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Dos meses.
Aunque a algunos les venga muy mal, están ya los del turismo echando pestes. Pero bueno, la alternativa, desafíos políticos y económicos, el nuevo ciclo. Rafael Pampillón, enhorabuena. Esto es un libro de cabecera, hay que
tenerlo.
Muchísimas
gracias, Susana.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Vengo de hacer la compra y os tengo que decir que en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, además de encontrar siempre los mejores productos de las mejores marcas, ahora te los llevas muchísimos de ellos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Que sí, así como os lo digo. En Kelos, Gallina Blanca, Pescanova, Bimbo, Algo, Carbonel, Fairy, Escotes, con un 70% en la segunda unidad en sus mejores productos. Increíble, ¿verdad? Y ahora además te llevas un 50% de regalo de todas tus compras de congelados y helados para utilizar en una próxima compra. Y tienes un 20% de descuento también en todos los refrescos y todas las cervezas por una compra superior a 40 euros en estos productos. Aprovechate y, como siempre, en el Corte Inglés encontrarás la más cuidada selección de productos frescos de temporada. Yo lo tengo muy claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor que Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque te ofrecen lo mejor de las mejores marcas con unos precios inigualables. Compruébalos en tienda, en la web y también en su app.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres invertir en el mercado americano? En Banco de Investimento Global hemos creado una campaña hasta el 9 de julio en la que, si cumples condiciones, podrás obtener una devolución en las comisiones de compra.